Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Hoy es
Risco.
Risco.
Hoy es Risco.
Javier Risco.
Oye, Risco.
Risco.
Un recorrido por las noticias frescas del día.
Risco.
¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco.
Periodismo en serio.
De la tarde en punto, en este martes 20 de agosto, gracias a la gente que nos acompaña, que está con nosotros a través de Twitter, varios mensajes también, por supuesto a través de YouTube, gracias por acompañarnos y por escribirnos por ahí, leemos por supuesto también todos sus mensajes y bueno, pues ya saben, queremos que sea de ida y vuelta esta comunicación, ya sea que nos escriban desde Guadalajara, desde Monterrey, desde Veracruz, desde Mérida, desde Los Mochis, también un saludo por ahí, nos hemos encontrado varios mensajes y bueno, pues en este martes varias preguntas por contestar el día de hoy. La primera, ¿alguien quiere hablar de los derechos de los juzgadores? Por favor, ¿alguien quiere pensar en ellos? Dos, ¿en qué nos reconocemos? La importancia de la escritura en nuestra vida. Hoy vamos a hablar de la escritora Anne Carson. Nos lo va a hablar Jesús Silva Herzog Márquez y también tenemos en el 3 día del Club de Lectura, ¿leyeron Cuchillo? De Salman Rushdie, hoy la vamos a revisar. Respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora y así comenzamos.
A esta hora,
usted ya sabe que
se cumplen 2 días del paro de labores de trabajadores de varios sectores del Poder Judicial, a lo que sumará el paro también desde el primer minuto de este miércoles que realizarán jueces y magistrados a nivel nacional. En estos momentos, ojo, ojalá, vamos a ver qué sucede. Ministros de la Corte están evaluando justamente la iniciativa sobre la reforma judicial. El INE perfila confirmar la mayoría calificada de Morena y aliados en la Cámara de Diputados con 364 diputados al asignar los plurinominales por partido y no por coalición. El anteproyecto será discutido en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos este miércoles y posteriormente en el Consejo General el próximo viernes. Ya nos lo adelantaba, por cierto, el día de ayer, Omar Sánchez de Tagle. La presidenta electa Claudia Sheinbaum anunció que Tatiana Cloutier será la titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior. Cloutier fue la coordinadora de la campaña presidencial de López Obrador. La recuerda, en 2021 se incorporó a su gabinete como secretaria de Economía. También una persona que ha estado y que ha estado presente en la agenda nacional en los últimos 6 años. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su esposa, Michelle Obama, darán un discurso en la Convención Demócrata esta noche. Pues ayer, por lo pronto, le fue muy bien, ¿no? Al presidente Biden le fue muy bien por ahí. A Kamala Harris no dio un discurso, ella seguramente lo dará después, pero estuvo en el escenario agradeciéndole a, bueno, por lo menos en esta convención, a Joe Biden y lo que será, pues bueno, ya su candidatura oficial. Y en unos minutos Jesús Silva Herzog Márquez con Andar, Ver y Escuchar, el Club de Lectura con Pedro Ángel Palou, Aprender Importa con Patti Vázquez, Tlatoani Carrera y el debut de un niño en la Liga BBVA. Y al regresar del corte, una plática con el ministro en retiro, José Ramón Cosío.
Oye, es Risco.
Establece la ley, ellos lo saben, que es ilegal lo que están haciendo o lo que van a hacer.
Tenemos un derecho y podemos ejercerlo. Sin embargo, nos clava la estocada traidora de llamarnos paleros, de insultarnos como corruptos.
Alzamos la voz una vez más sobre las implicaciones que tendría vulnerar o perder un baluarte como lo es nuestra independencia judicial.
Bueno, y estamos muy al pendiente también, le ha dado seguimiento, por cierto, Grupo Fórmula, prácticamente cada hora de lo sucedido en Chalco. Los vecinos de Chalco volvieron a instalar por segundo día consecutivo este bloqueo sobre la México-Cuautla para manifestarse por las inundaciones en el municipio. De acuerdo con reportes de los vecinos, el bloqueo comenzó por ahí de las 11:30 de la mañana. Por cierto, esta es la vía que conecta al municipio mexiquense y a la zona de los volcanes con la autopista México-Puebla. Y bueno, pues 20 días bajo aguas negras. 20 días bajo las negras es lo que ha vivido la gente de Chalco, miles de personas. Vamos a darle seguimiento también. Una pausa y regresamos.
Oye, es Risco.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Risco.
Bueno, y hoy fue prácticamente el tema más importante de los diarios de circulación nacional. Distintas 8 columnas. Inicia resistencia, dice Reforma, sobre el paro desde ayer en 18 estados de algunos jueces y magistrados. El Universal dice: Poder Judicial se paraliza contra la reforma de López Obrador. La Jornada también: se extiende el paro del Poder Judicial. Milenio: jueces y magistrados federales sí van al paro con 1.202 votos. Raro que suceda esto en la prensa nacional. Prácticamente todos los diarios se fueron con este tema. Y es que esa es la importancia que se le tiene que dar. Y me da mucho gusto que esté en la línea el ministro en retiro, José Ramón Cosío. Ministro, qué gusto tenerlo otra vez en este programa. ¿Cómo está?
Bien, muchas gracias. Y estuve cuando se inauguró el programa y ahora también con este tema muy importante. Gracias, como siempre, por las invitaciones.
Sí, y supongo que, ¿cómo está? Además de preocupado, supongo que es una preocupación y bueno, hablar con colegas, hablar de lo que está sucediendo, pues un poco eso, un poco desde tu mirada. Digo, hemos hablado en distintos momentos de este proyecto de reforma judicial, que ya no es proyecto, sino ya es iniciativa. Y bueno, pues ahora de este paro, y me llamó mucho la atención lo que escribías el día de hoy en el Universal. Te leemos, por supuesto, con muchísima atención, y creo que es un tema del cual no se ha hablado, que tiene que ver con los derechos de los juzgadores. Hemos hablado mucho de lo que viene, del proceso, de una votación, pero tocas un punto muy importante: ¿los juzgadores tienen derechos y hay que defenderlos?
Fíjate que sí, y son dos formas de entenderlo. La primera, desde luego, tienen derechos como lo tienen todos los servidores públicos, todos tienen derechos. Y los trabajadores al servicio del Estado al servicio de los particulares, cuando se les van a afectar sus derechos, pues tienen el legítimo derecho, otra vez, garantías para poderlos exigir. En el dictamen de la Cámara de Diputados, y algunas personas han dicho que no se les afecta en absoluto en lo laboral, pero el propio Centro de Estudios Financieros de la Cámara de Diputados, que hace un dictamen, me parece muy, muy completo, pues señala que sí puede haber afectaciones a sus derechos. Jueces y magistrados que ya tienen una inamovilidad, se les puede esa inamovilidad quitar, se les puede disminuir sus ingresos, se pueden afectar algunos fideicomisos que todavía están por ahí. Es decir, sí hay afectaciones a sus propios derechos. Segundo, existe una figura que se llama garantías jurisdiccionales, y estos son el conjunto de elementos que desde hace unas décadas para acá tienen los juzgadores prácticamente en todo el mundo democrático para que puedan ejercer sus funciones de una manera autónoma e independiente. Y ojo, esto no quiere decir que es un privilegio de los juzgadores como se está dando. Lo que se está haciendo con esas garantías es permitirle tener una posición fuerte para poder resolver con autonomía e independencia los litigios muy complicados, muy fuertes que se les dan. Si los jueces están debilitados porque no tienen estas garantías jurisdiccionales, los capitales, el poder político, la delincuencia pueden fácilmente, como ha pasado tantas veces en la historia de la humanidad e inclusive entre nosotros, en el México de nosotros, pueden tener una influencia indebida y consecuentemente inclinar las decisiones en favor de una parte. Entonces, los jueces no solo están peleando por sus derechos laborales, sino están peleando por las garantías jurisdiccionales, que son un medio para que todos los habitantes de este país podamos tener una justicia autónoma e independiente. Esto no lo digo yo, esto está reconocido en todos los tratados internacionales y en la Constitución mexicana.
Sí, y me parece que tocas un tema importantísimo, que es violar los derechos de los juzgadores también, y me parece que hay que subrayarlo, sí es una erosión a la justicia cotidiana, a la justicia a la cual tiene acceso cualquier ciudadano mexicano.
Fíjate que sí, Javier, porque mira, esta idea que de verdad me parece muy mala idea, de sacar todo a una elección popular bajo la idea de que el pueblo va a elegir, en fin, toda esta retórica que se ha estado presentando en una boleta tan desafortunada como la que hoy presentó en la mañana la Secretaría de Gobernación, pues nada menos que sustituyendo a la autoridad electoral. Yo no sé qué tiene que hacer una Secretaría de Gobernación presentándonos una boleta cuando no es autoridad electoral. Pero más allá de todas estas cosas que de verdad son muy atípicas, el problema central está en que si los jueces se debilitan, se debilita también la condición de justicia de todos los mexicanos. Yo sé, y nadie lo puede negar, que en el país existen serios problemas con en términos de la justicia. No es la mejor justicia, hay una evasión, también en este sexenio se ha dado como en muchos otros, y si no se está atendiendo la justicia cotidiana, no están atendiendo las causas de la justicia, no las causas sociales, las causas de la justicia. Pero suponer que eso se remedia eligiendo jueces, pues es francamente no entender absolutamente nada, salvo que estés en la tónica de quedarte también, así como ya te quedaste con la Cámara de Diputados, te quieres quedar con los órganos constitucionales autónomos, también quedarte con los juzgadores del país.
Sí, en este panorama en el cual se hicieron debates abiertos y se escuchó de manera, desde mi punto de vista, absolutamente simulada, porque prácticamente la iniciativa en realidad es, no solo las ideas del presidente, el tema de la elección, que era lo esencial, digamos, y no se cambió absolutamente nada. ¿Qué otro punto te preocuparía? Saliéndonos un poco del tema de la elección, ¿cuál es el otro foco rojo que tendríamos que poner sobre la mesa, ministro?
Mira, uno que me preocupa muchísimo es la creación de algo que le llaman Tribunal de Disciplina Judicial. Ya desde el nombre es bastante fascista la idea. Tribunal de Disciplina Judicial, ya desde ahí vamos mal. Pero bueno, este es un tribunal que tendría como propósito vigilar el adecuado funcionamiento de los órganos de justicia, bajo tres supuestos. Primero es el del acatamiento de la ley. Segundo, lo que sea contrario a la administración de justicia. Y tercero, lo que sea contrario a los principios de la justicia. Esos factores de administración de justicia y de principios de la justicia no están determinados por el legislador democrático, sino que le correspondían establecerlos al propio Tribunal de Disciplina Judicial. Eso me preocupa muchísimo. Otra cosa que me preocupa mucho, y creo que sí se está engañando a las personas, es lo siguiente. En esta elección del 2025, yo creo que se dieron cuenta que lo que habían planteado en la iniciativa del 5 de febrero es imposible. Yo hice una cuenta para la Ciudad de México y si se llevara a cabo la elección como estaba pensada, nos hubieran tenido que entregar a todos 573 boletas, 573 boletas con número del INEGI para todos nosotros y cada una de esas boletas con una serie de nombres. Entonces, esto era una imposibilidad. Yo creo que se dieron cuenta de eso y hicieron una corrección que quedó peor, porque para esta elección extraordinaria del año siguiente, quien prácticamente es el gran decisor de todo el proceso, pues no sería nada menos que el Senado de la República. Yo no sé si la presidenta electa se ha dado cuenta de lo que está sucediendo, pero le está cediendo al Senado de la República, a los senadores que van a integrarse el primero de septiembre, prácticamente la decisión de una mitad de toda la judicatura federal, lo cual realmente es increíble. Y luego también tienen ahí un sistema de sorteos, una cosa que verdaderamente no tiene sentido, de decir que se van a privilegiar a quienes tengan 8 y 9, como si fuera esto el cuadro de honor en las, sí, en las calificaciones. Un país que tiene 2.500 escuelas de derecho, donde el Estado no se ha preocupado en absoluto, por contener los reconocimientos de validez oficial para poder otorgar los títulos, con 2.500 escuelas de derecho, ¿cuál es la importancia de poner 8 o 9 o 10 o 11, lo que sea? Es decir, no es tener idea, es simple y sencillamente tratar de sacar adelante, como sea, una decisión del presidente en una legislatura. Y a mí algo que sí me preocupa y me parece una falta de respeto a la presidenta electa y a inclusive a la legislatura que va a entrar, que la legislatura que se esté yendo y el presidente que se esté yendo le estén imponiendo todas las condiciones de esto a quien llega, a la primera mujer, a una mujer que por sí misma ganó la elección y no le debe la elección al presidente. Creo que esto también es muy de tomarse en cuenta, querido Javier.
Bueno, ministro, pues siempre, por supuesto, con la claridad, y necesitábamos detenernos en esto. Ahorita compartimos, por supuesto, también tu columna a través de El Universal, y te agradecemos, por supuesto, siempre tu voz y el estar pendiente también del programa. Un abrazo, ministro.
Gracias, gracias, querido Javier. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.
Un fuerte abrazo. Pues es el ministro en retiro, José Ramón Cosío. Y bueno, pues llamar, por supuesto, también ha habido distintas reacciones. Justamente la presidenta electa Claudia Sheinbaum afirmó que respeta el paro en el Poder Judicial, pero enfatizó que no coincide con los inconformes. Bueno, pues esa, digamos, ha sido hasta el momento la respuesta de la presidenta electa. También, bueno, pues el presidente ha hablado y también ha puesto adjetivos, como siempre lo hace desde la conferencia matutina. Pero bueno, es el tono en este momento de lo que ha significado este paro en 18 estados del país, y que bueno, se ha extendido y se extiende con el paso de las horas. Nosotros vamos a ir a una pausa, regresamos, ya lo saben, @jrisco/radio-fórmula para estar en constante comunicación. También estamos a través de YouTube leyendo todos sus mensajes, y vía telefónica también los escuchamos. Una pausa y regresamos. Esto es Hoy es Risco.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quiera.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De la tarde con 24 minutos. Gracias a toda la gente que está con nosotros, que nos escribe a través de Twitter, @jrisco/radio-fórmula. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco. Andar y ver. Anda y ver. Y escuchar con Jesús Silva Herzog Márquez.
Andar, ver y escuchar con mi querido Jesús Silva Herzog Márquez. Querido Jesús, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte esta semana. ¿Cómo te va?
Hola Javier, qué gusto platicar contigo de nuevo.
Oye, pues cuéntanos qué tema nos traes el día de hoy a la mesa, qué lectura te sorprendió, qué escuchaste, qué viste, cuéntanos, Chucho.
Mira, le quiero contar a la gente que te escucha de una escritora fantástica, de una escritora canadiense, Ann Carson, una escritora que siempre pone en sus libros una línea de identificación muy, muy escueta. Siempre pone: Ann Carson nació en Canadá y se gana la vida enseñando griego antiguo. Pero esta es una escritora, una poeta, una traductora, profesora de literatura antigua, que siempre está pues en las apuestas cada año para el Premio Nobel de Literatura. Y es una escritora, una poeta que tiene algo que a mí me parece fascinante, que es esta combinación de lo literario con lo visual. Es una escritora que tiene, que en sus libros hay una factura extraordinaria. Por ejemplo, uno de los libros que a mí me parece más bonitos de Ann Carson, al mismo tiempo uno de los más fuertes, se llama Knox. Y es un libro que ella escribe a la muerte de su hermano Michael. Y es un libro que está dentro de una caja. Ella dice que es el epitafio que le levantó a su hermano muerto. Y no es un libro ordinario que simplemente está empaquetado en una caja, sino que es un libro que es una especie de códice en donde tiene fotografías de su hermano, recortes, cartas que están un poco arrancadas del correo, frases de otros escritores, y se va desplegando este código como una especie de acordeón. Y viene a mi cabeza la escritura de Ann Carson, porque hace una semana Ann Carson publicó en el London Review of Books un artículo interesantísimo, también muy doloroso, en donde cuenta que acaba le acaban de diagnosticar Parkinson's. Y lo que ella está sintiendo como efecto, como impacto de esta enfermedad, es que está perdiendo gradualmente el control de su escritura. Que la caligrafía con la que ella estampaba sus libretas todos los días, que iba acumulando a lo largo de las semanas, de los años, pues todas sus ideas, las imágenes de sus conferencias, está pues desapareciendo porque no tiene ya el control que tenía sobre su mano. Y entonces de repente se da cuenta que las letras que antes trazaba con muchísima nitidez ahora son incomprensibles. Y dice, bueno, pues esto es finalmente un anticipo de que si esto está pasando con mis dedos, con mis manos, finalmente eso va a terminar instalándose en mi cabeza. No voy a tener las ideas claras, no voy a poder recordar lo que he retenido a lo largo del tiempo, y necesito aprender a convivir con una palabra terrible, que es la palabra degenerativo. Sus neurólogos le dicen, bueno, pues esta es una enfermedad degenerativa, es decir, por mucho que te esfuerces, vas a perder.
Mira,
y eso lo dice sin ningún tono lastimoso, pero sí con mucha fuerza de decir esto es el inicio de una catástrofe en donde lo único que puedo hacer es retrasar este declive.
No, y me parece, me parece también, Chucho, que siempre se habla del otro, de lo que es dejar de reconocer al primer círculo, bueno, primero a los círculos más lejanos, después se va acercando al círculo de la intimidad, el cómo empiezan a borrarse, como tú dices, ciertos recuerdos, pero hay muy poco escrito de cómo se empieza a olvidar la propia comunicación consigo mismo. O sea, cómo es que la primera manera de saber que hay algo degenerativo es porque ya no te puedes comunicar contigo mismo, en este caso en la escritura.
Creo que es algo muy importante lo que detectas en esto que platicamos, porque ella dice, pues finalmente uno de mis hábitos cotidianos es escribir. En mis libretas yo todos los días escribo algo. Y cuando uno escribe, uno se reconoce en su caligrafía, en su escritura, en sus trazos. Y el drama, la angustia que transmite Ann Carson en este texto reciente es: estoy escribiendo en mi libreta y lo que sale de mi pluma no es mío ya. Es como si de pronto el día de mañana tú te despiertas y al tipo que ves en el espejo ya no tiene tus facciones, tiene una nariz distinta, ya no tiene los cachetes en el lugar en donde han estado siempre, sino que hay alguien distinto. Yo ya no estoy en mí. Un poco dice Ann Carson en este artículo, y donde dice otra cosa que también es muy conmovedora, porque Ann Carson cuenta que sus neurólogos le dicen que, pues, para reconectar de alguna manera estas neuronas que se están volviendo inactivas, lo mejor es boxear. Y entonces tienes a Ann Carson contándonos que está tomando clases de boxeo todos los días, o creo que 3 veces a la semana, y que ella siente que en el uppercut, en el jab, lo que siente es cómo se esfuerzan sus neuronas, cómo están batallando sus terminaciones nerviosas, un poco en esta resistencia suya, en donde pues su única esperanza es pues prolongar un poco más esta catástrofe que ya está anunciada en las líneas de su escritura de mano.
Sí, Chucho, híjole, que nos dejas, me dejas a mí particularmente con un nudo en la garganta después de lo que nos acercas este texto. Ahorita lo compartiremos también a través de redes, pero siempre nos dejas con eso y con con la manera en la que también nosotros nos identificamos, y cada quien, yo creo que un radioescucha ahorita está buscando en cómo se identifica, si con el habla, si con los ojos, si con su caligrafía, con su cocina, con su caminar.
Así que, ¿cuál es nuestro espejo finalmente, ¿no?
Así es. Chucho, pues, gracias de verdad. Gracias por acompañarnos. Un abrazo inmenso, querido Chucho. Cuídate, pues ahí está Jesús Silva Herzog Márquez. Nosotros vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco. Aprender importa. Con Patti Vázquez.
En medio de estas merecidas vacaciones para las y los estudiantes, docentes y supervisoras, directoras, directores y todos los que trabajan muy cerca de las escuelas, es importante no olvidar el gran esfuerzo que realizaron en este último ciclo escolar 2023-2024, principalmente por el reto de la implementación de la nueva escuela mexicana. Sí, en el último año de la actual administración, como siempre, es cuando presionan el acelerador, habiendo tenido 6 años para hacerlo. Y, por supuesto, no podemos olvidar los nuevos y polémicos libros de texto que también salieron en este último ciclo escolar del presidente López Obrador. La nueva escuela mexicana arrancó de golpe y no de manera gradual como se había anunciado, y esto fue un gran reto, principalmente para las y los docentes que no recibieron una formación adecuada antes de iniciar el ciclo escolar. Pero el que viene, este ciclo escolar 2024-2025, el último cachito del gobierno del presidente López Obrador y el primer gran ciclo escolar de la futura presidenta de México, puede y debe ser una oportunidad para que la nueva escuela mexicana se consolide. Sin embargo, debemos de ser conscientes que los retos del sistema educativo no se enfrentan únicamente con una política de becas o buenos deseos desde el escritorio. La calidad educativa, la excelencia, la mejora de los aprendizajes se construye día a día con políticas educativas consolidadas y que vean, por favor, un plan a largo plazo. La escuela importa porque aprender importa.
Pues vamos a invitar justamente a Patti Vázquez. La próxima semana, hay que decir que ya falta menos para que los niños regresen a la escuela, para hablar del tema de los libros de texto, de esta nueva escuela mexicana, irnos poniendo a tono del regreso. Vamos a una pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy es Risco. Risco. Periodismo en serio.
Tres de la tarde con 39 minutos. Gracias a todos los que andan por acá. Bueno, ahora compartimos, y alguien nos preguntó a través de Twitter sobre este texto de Ann Carson. Ya lo publiqué yo, le contesté directamente a Enrique Olvera, que nos escribió. Gracias también por estar por acá. Gracias también al muchacho Ojos Tristes, a Tulio Apolo también. Gracias. Nuria Sepúlveda, un abrazo. Gracias. Mario Mora también, Ana Luz Padilla, un abrazo. Mariana Peters también muy... Ah, mira, ya lista para el club de lectura del día de hoy. Pues bueno, justo vamos a eso.
Hoy es Risco. Leeré con Pedro Ángel Palou.
Se nos cruzaron por ahí unos Juegos Olímpicos, porque esto debió de ser con un par de semanas de anticipación, querido Pedro Ángel, pero estábamos justamente en cobertura desde París, así que decidimos ya le dije a mi productora, tenemos que darle ya cabida a este club de lectura para tener ya el siguiente. ¿Cómo estás, querido Pedro Ángel? Qué gusto escucharte.
Muy bien, querido Javier, qué placer estar de nuevo en el club de lectura y felicidades por la cobertura.
Muchas gracias, querido Pedro Ángel. Bueno, pues antier justamente hablaba con un amigo y me comentaba y me dice, oye, pues ya lo terminé el de cuchillo. La verdad es que, vaya, si lo agarras de manera intensa, la verdad es que lo puedes acabar en 2-3 días. Es un libro relativamente corto que podría ser como este diario Me gustó por ahí un término que leí que era como la literatura del atentado. Literatura del atentado, dice, tendríamos que empezar a clasificar también este género. Pero ¿por dónde agarramos este gran libro de este también uno de los grandes escritores que todavía viven, que todavía escriben, que están en activo, como es Salman Rushdie? ¿Cuál es tu primera impresión, querido Pedro Ángel?
Pues por un lado, Javier, lo podemos leer eso como literatura del atentado, el apuñalamiento que sufrió Rushdie en 2022 está contado con una claridad absolutamente vívida, sí, que captura la naturaleza repentina, pero también brutal de la violencia. Recuerda, por ejemplo, ese momento en que el agresor se lanza sobre él durante su aparición pública y cómo el cuchillo cortó su cuerpo dejándolo en un estado de shock y de dolor. Escribe Rushdie, la hoja era fría como el borde de un viento invernal cortando mi carne. Habla también de las secuelas físicas y psicológicas de este apuñalamiento, que son igualmente desgarradoras, sí, las heridas, las múltiples puñaladas, el daño severo al ojo que perdió, a la mano, el largo proceso de recuperación, pero desde ahí ya empieza a ser metafórico. Escribe el propio Rushdie, cada cicatriz es un recordatorio, no solo de lo que me fue arrebatado, sino de lo que he soportado y sobrevivido. Es decir, sí, reflexionar sobre sus propias cicatrices para ilustrar cómo el ataque lo ha marcado no solo físicamente, sino emocional y mentalmente. Y aparte de eso, que es, digamos, de una minuciosidad casi de bisturí, de escalpelo, guardadas las proporciones, también Rushdie recuerda cómo esta experiencia traumática profundizó su relación con su esposa Rachel, sí, Eliza Griffiths, de la cual casi no sabíamos nada. Rushdie prefirió, después de tanto aparecer en el jet set de Nueva York, después de los años de la fatwa, él prefirió en esta relación, y lo dijo, lo decidió conjuntamente con su esposa, que ni siquiera se supiera que estaban casados, la ceremonia nupcial fue privada. Así que este cuchillo es también, curiosamente, una gran historia de amor. Sí. En medio del dolor y del miedo, el amor de Rushdie y de Rachel es el anca crucial que lo mantiene vivo. Sí. Rushdie recuerda cómo Griffith, sí, estuvo a su lado durante los días más oscuros de la recuperación, no solo ofreciendo cuidado, sino también una sensación de esperanza y de normalidad. Vuelvo a citar a Rushdie. En sus ojos, dice Rushdie, vi el futuro por el que quería luchar. Hay momentos de esa carta de amor que es este libro a Rachel, que uno llora, o sea, se te salen las lágrimas. Es imposible no pensar que el amor salva, que el amor finalmente es lo que, aún entrelazado con esta narrativa de violencia y de recuperación, añade una dimensión profundamente humana al libro. Y otra cosa, Javier, que me impactó mucho y que creo que tus lectores y tus radioescuchas saben perfectamente, es Rushdie decide no perdonar en el libro. Es decir, no es un libro sentimental, no es un libro fácil, no es un libro que diga, bueno, pues ya me hirió, me acabó casi la mitad de mi vida, lo voy a perdonar. No, él decide no perdonar a su agresor. Decide incluso no nombrarlo con su nombre propio.
Y lo pone desde el inicio así. Lo pone desde el inicio y es de lo que plantea desde las primeras páginas, decir, no voy a repetir su nombre, no voy a darle, digamos, ese derecho al agresor y a la violencia.
Exactamente, y voy a más bien contar una historia de amor y una historia de resiliencia, una historia de cómo la vida siempre se aferra a la vida a pesar de los momentos más duros. Yo me imagino, por lo que leí del segundo y tercer capítulo, momentos de absoluta desesperanza, donde Rushdie decía, no voy a volver a poder escribir, no voy a poder volver quizá a caminar, no veo, me duele todo el cuerpo, me han apuñalado más de 100 veces, pero me recuerda también con cierto humor ese mismo momento en que el doctor de Rushdie le dice, usted tuvo suerte de que el asesino era muy bruto y no sabía apuñalar, ¿no?
No, bueno, tiene razón. No,
pero
Y este
humor da, es maravilloso, ¿no?
No, y a mí me da, a ver, también me dio la impresión en las páginas de que llevaba toda su vida en esta, bueno, a partir del libro que escribe, por supuesto, y de las amenazas que recibe a finales de la década de los 80, llevaba una vida amenazado, ¿sabes? Y
sí,
estaba esperando como este momento, me da esta impresión de decir, casi era inevitable que pasara, se me olvidaba por ciertos momentos. Sí. Pero iba a llegar ese momento, lo soñé de ciertas formas, lo sueña un día antes, recuérdalo, días lo antes sueña, por claro. Ahí, sueña que lo van a atacar. Entonces, a ver, estos sueños...
Y dice que
Sí.
En el libro dice que él piensa, ¿no? Que piensa y dice, así que eres tú, ¿no? Cuando ve al agresor, claro, llega enmascarado y dice, ah, así que eres tú. Sí. O sea, como fuera el ángel de la muerte que ha sido esperado desde que el Ayatollah Khomeini lo amenazó, ¿no? Sí. Por los versos satánicos.
Y es difícil también leer desde, vaya, durante tantos años, durante décadas, estuvo escribiendo a partir de la amenaza sin estar al borde de. Y escribir este diario, que es un diario ensayo, podemos decirlo así, sí, ya lo sitúa del otro lado del precipicio. Ya no está en el borde esperando que alguien lo empuje, sino que ya se dio cuenta de cómo es, cómo fue estar ahí y ya está del otro lado. Me parece que también ese sentimiento se va desarrollando en Cuchillo.
Sí, yo creo que es una observación muy inteligente tuya, ¿no? Como esto no es la continuación de su memoria, Joseph Antón, que estaba exactamente del otro lado esperándolo, ¿no? Esto es, tuvo esa cosa que pocos artistas obviamente pueden vivir, que es irse, caerse al abismo, pero regresar a contárnoslo. Y esa es la parte que es fundamental para nosotros. Cuando yo presenté a Rushdie en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, una de las cosas que me impactó, nos vimos en el piso 19 del Hilton, platicamos largo y tendido, y luego fuimos caminando del Hilton con dos personas de la seguridad de la feria, pero él no traía guardaespaldas. Y yo le pregunté en el backstage si esto no le preocupaba y me dijo, ya son tantos años, ¿no? Justo lo que estás diciendo, ya son tantos años sufriendo la amenaza que prefiero vivir mi vida. Si pensara que va a ocurrir mañana, volvería a destruirme lo poco que me queda de felicidad, ¿no? Acuérdate que él perdió su primer matrimonio, sí, un divorcio terrible, los hijos se quedaron del otro lado del Atlántico cuando ya por fin no tuvo seguridad de Scotland Yard. Fueron años brutales que cuentan Joseph Antón, la primera memoria. Pero esto no es una memoria, esto es un diario descarnado, brutal, en donde el amor redime. Uno quisiera mañana conocer a Rachel.
Sí, sí, tienes razón. Sí, sí.
Porque qué figura femenina más impresionante y más fuerte. Y a la familia. Yo lloré, por ejemplo, en el momento en que la familia afroamericana de Rachel llega al hospital. Todo mundo. Y es un contraste enorme con la propia familia de Rushdie, ¿no? O sea, y él dice, es que ellos desde jóvenes, desde siempre, desde sus antepasados esclavos, han sabido que la única manera de sobrevivir a la violencia es la solidaridad y el amor. Y llegan todos, el cuñado, los hermanitos del cuñado, los hijos, sí, todo el mundo llega al hospital y él siente esta sensación de familia en lo que el hijo puede llegar de Londres en el post-COVID, acercarse a su padre y protegerlo y cuidarlo en esos últimos meses. No hay que olvidarse que el propio Rushdie tiene que salir escondidas todavía del hospital. O sea, ya recuperado después de todo esto, lo meten en un coche y no puede llegar a su propia casa porque lo está esperando cientos de periodistas y le tienen que prestar un departamento para poder convalecer. O sea, ni siquiera puedes convalecer en tu propia casa cuando eres una figura como la que es Salman Rushdie.
Pues nadie como tú, de verdad, Pedro Ángel, para este nivel de lectura. Esta misma semana damos a conocer el próximo libro del Club de Lectura y bueno, también decir que me parece lo escribe de manera paralela esta también novela Ciudad Victoria. Yo no he tenido la oportunidad de leerla.
Sí, es buenísima.
Pero bueno, tú que devoras libros, sin duda. Así que esperamos esta semana la próxima tarea. Le estaremos avisando.
Va a ser una sorpresa, una escritora mexicana y ya lo platicaremos.
Me encanta. Gracias, Pedro Ángel. Qué gusto contar con tu lectura. Un abrazo. Pues ahí está Pedro Ángel Palou en Leré Leré, en este club de lectura de Hoy es Risco. Vamos con un poco de tecnología.
Hoy es Risco. Tecnología, gadgets y más con Sergio López, el padrino.
Como si se tratara de una película, hackers iraníes pretenden desestabilizar la elección presidencial en Estados Unidos. Agencias como el FBI, la Oficina de Inteligencia e incluso empresas como Microsoft alertaron a los candidatos por las acciones de al menos tres grupos de cibercriminales, cada uno con diversos objetivos y no vinculados entre sí. Uno está enfocado en robar y obtener información sensible de las campañas. Incluso este ya cumplió con su primer objetivo al obtener y filtrar una serie de correos y documentos del equipo de Donald Trump. Para hacerse de estos, echaron a andar una campaña de correos apócrifos entre los empleados de alto perfil, además de personas allegadas al candidato. Según un comunicado del FBI, la campaña de Kamala Harris también habría sido atacada de la misma forma, aunque sin éxito hasta el momento. Otra de las células empleó ChatGPT para generar noticias falsas creíbles. Es decir, usaron la inteligencia artificial para mejorar la redacción de los artículos con los que buscaban diseminar rumores sobre uno u otro candidato. Ni Hollywood se atrevió a tanto. Y finalmente, y de acuerdo con una alerta de Microsoft, habría otro grupo de hackers preparándose para actividades más extremas como la incitación a la violencia contra figuras o grupos políticos. Esto con el objetivo de incitar al caos y sembrar dudas sobre la integridad de las elecciones. Como verás, las redes juegan un papel determinante en la elección y el reto de los estadounidenses será identificar qué es falso y qué es real, además de no caer en estafas. Suena fácil, ¿eh? Yo soy Sergio López, padrino Tech en Redes, y nos escuchamos en Hoy es Risco.
Hoy es Risco. He's done it again. Can you believe it? Deportes con Tlatuani Carrera.
Su oficina es el deporte, querido Tlatuani Carrera. Rápidamente una pregunta para ti. ¿Qué hacías ya tú en el 2008, Tlatuani Carrera?
Aparte en el 2008.
Ya tener una vida de periodista deportivo, seguramente.
Bueno, en el 2008 estaba viendo seguramente los Juegos Olímpicos de Beijing, viendo a Michael Phelps ganar sus 8 medallas de oro, entre otras cosas más que hacía por ahí.
Híjole, no, y la pregunta, por supuesto, es que vamos a hablar de alguien que nació en 2008.
En 2008, increíble historia la de Gil Mora, un debutante ayer con Xolos de Tijuana. Entra con el número 251... que es casi siempre los números estos largos que traen, pues los que están en divisiones inferiores.
Sí.
Como está él, lo debuta Juan Carlos Osorio, lo recordamos nosotros, este técnico colombiano que dirigió a la selección nacional hace 2 ciclos mundialistas, y lo debuta, y unos minutos después da una asistencia genial para que Tijuana se fuera por delante de Santos de Torreón. Pero la verdad es que la asistencia, la veíamos hace un ratito, se deriva de una jugada donde jala el balón con el empeine por parte externa, se da la vuelta, da un pase, pero no era lo único que había hecho. Ya había hecho 2 o 3 jugadas muy claras de gol. Y es refrescante ver a este joven porque tiene 15 años, 10 meses y 4 días. Y por eso tu pregunta es tan válida. O sea, ¿qué estábamos haciendo nosotros en 2008? Que él con 15 años, 10 meses y 4 días está debutando.
15 años, 10 meses, y bueno, pues es lo que ha llamado la atención. La verdad, lo platicábamos fuera del programa, Tlatuani. Eso, yo creo que la palabra es eso, la frescura, lo que significa también para el fútbol mexicano, pues que hay esperanza tal vez en las inferiores. Hay que decir que, bueno, en años anteriores es por lo menos lo que nos ha hecho soñar respecto a lo que ha hecho el fútbol mexicano. Hay que decir que en el sub-17... algún momento fuimos potencia mundial. Entonces, pues bueno, hablar de un joven de 15 años que debuta, que juega también, pues bueno, es refrescante también para el periodismo futbolero.
Y te cuento algo, es un caso sí atípico. No, no es el jugador más joven que ha debutado en la Liga MX. Por ahí encontré a Víctor Mañón, de 15 años, 7 meses y 3 días, con el Pachuca. A Martín Galván, que lo hizo con 15 años, 8 meses, o sea, poquito menos que Gil Mora. Tal vez lo triste de estas historias es que no necesariamente tuvieron mucha continuidad, ¿no? Estos jóvenes que debutaron tan, pues casi siendo unos niños, no tuvieron tanta continuidad adelante. Por ahí, ahora que hablabas del título sub-17, también cuando me metí a estas listas, estaba Ever Guzmán, que fue campeón con la sub-17. Él debutó cuando tenía 16 años y 2 meses, y después tuvo un camino complicado. Hay que decir que este joven Gil Mora es hijo de su homónimo, de su padre Gil Mora, que fue un jugador, un centrocampista igual que él, que estuvo con el Toluca, después salva en 2003 a los Jaguares del descenso. Pues estás hablando del 2003, es decir, qué recientes son las historias, ¿no? Gil Mora, su padre, salva a los Jaguares, que es de lo más destacado que hizo en la primera división. Después estuvo mucho tiempo en la división de ascenso y ahora es entrenador también en estas fuerzas básicas de los Xolos, por lo cual su hijo está ahí. Juan Carlos Osorio, que hay que decir que es un entrenador que da mucha relevancia a las fuerzas básicas, a los jóvenes, y que siempre se necesita eso, ¿no? Necesitas un joven virtuoso, pero también necesitas el hombre que le dé la confianza. Y entonces todos estos factores se mezclan y tenemos este debut en primera división que le deseamos un gran, gran porvenir.
Bueno, pues ahí está la historia, querido Tlatuani. Gracias por traernos pues esto, el detrás de aquella gran jugada. Ahorita la compartimos también para que la vean. Gracias, querido Tlatuani. Un abrazo grande.
Un abrazote.
Bueno,
gracias.
Por cierto, rápidamente, 10 segundos, felicidades a Oli, que cumple años, Le mandamos un abrazo, bien. Un abrazo grande
Muchas
a tu
gracias.
Hija, que cumple años.
13 años.
Que 13 años. Bueno, pues un beso Olimpia. Grande a Oli.
Bueno.
Olimpia, nada más para que vean el amor por el deporte de mi querido Tatuán.
El amor.
Así que, y de Olga también. Así que, besos a Oli. Nosotros nos vamos. Esto fue Hoy el Risco. Nos escuchamos el día de mañana, 3 de la tarde también. Pásela muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.